El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
A partir del capítulo 2, Marcos capítulo 2, versículo 1, hasta Marcos capítulo 3, versículo 6, nos va a traer Marcos el resumen de la respuesta, de una tercera respuesta. ¿Quiénes? Los enemigos. Los enemigos. O sea que San Marcos ya en estos cortos capítulos nos va a presentar el panorama de lo que pasaba ante el ministerio o la actuación de Jesús. Ya nos dijo que Jesús, que en Jesús el reinar de Dios se ha hecho presente. Y nos fue explicitando cómo así que es el reinar de Dios. O sea que en él Dios está presente recorriendo sus sinagogas y sus aldeas, sanando toda enfermedad y toda dolencia, curando a los enfermos de todo tipo de mal, en fin, enseñando, proclamando el Evangelio, y nos está resumiendo lo que Él hace y cómo el reino de Dios está presente en Él. Y ya nos va presentando el panorama de que a un lado están los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Los que van detrás de Él, los que le creen, los que están aprendiendo de Él, los que aceptan el reinar de Dios presente en Él, que allá en el fondo comienza a formarse una gran multitud, pero que resulta que comienza también a haber una reacción contraria. Los enemigos de Jesús, los enemigos de Jesús. Y nos trae San Marcos una colección de conflictos de Jesús. Ya le he hablado de dos colecciones. Una primera colección, un día en la vida de Jesús. Una segunda colección, esta colección de conflictos. Le hablaré después de una tercera, parábolas. Le hablaré de una cuarta, milagros. Resulta que usted tiene que tener en cuenta que los evangelios no pretenden ser una biografía cronológica. Los evangelios no pretenden ser una cronología de las actividades de Jesús, una bitácora de sus actividades, no. Los evangelios son una proclamación de la fe que parten de la historia, parten de lo que aconteció con Jesús, con sus discípulos y con sus contemporáneos. Ahora, al correr del tiempo, cuando usted ha estudiado introducción al Nuevo Testamento, pero aquí comienza uno a darse cuenta. Mire, a partir del capítulo 2, verso 1, ¿dónde vamos? Hasta el capítulo 3, verso 6, al pobre Jesús no le tocaron sino problemas. Problemas. Hombre, cómo iban las cosas de bien. Cómo estaban las cosas de bueno. Es más, todos te buscan, la gente venía detrás de Jesús, esa expresioncita sobre la que pasé rápido porque ustedes me dicen que voy muy lento. Capítulo 1, versículo 37, esa expresión sobre la que nos pudiéramos quedar reflexionándola siquiera una semana. Ah, dice, al encontrarle le dijo Pedro a Jesús, todos te buscan. ¡Qué maravilla, hombre! Todos te buscan. Todos te buscan, por lo que sea. Todos te buscan. O si quiere dígalo a la manera como Agustín, mi corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Todos te buscan, es la verdad. Solo que, o dígalo como lo dice Pablo, a ciegas y tanteando en medio de la noche, pero todos te buscan. De esa primera parte donde todos buscan al Señor, donde todos buscan al Señor y van detrás de Él, ciertamente unos por curiosidad, otros por necesidad, otros porque están fascinados, que es esto una doctrina nueva expuesta con autoridad, otros por la acción del Espíritu que los va formando como discípulos, en fin, por distintas realidades y situaciones. Sin embargo, ahora comienzan unos que como que la cosa va a comenzar a dañarse. Les hago el resumencito. Primero, a partir del capítulo segundo, verso 1 hasta el 12, el título que le ponen a la perícopa, ¿a la qué? O al pasaje, es la curación de un paralítico. Pero usted recuerde que al final lo que va a ocurrir es que se escandalizan y dicen, ¿quién es este que pretende perdonar pecados? Si solo Dios puede perdonar pecados, ¿ya? Y se escandalizaban ante Jesús. Después, vocación de Leví, capítulo 2, versículo 13 y siguientes, y comida con pecadores. Y entonces escandalizan, ya lo veremos, por la compañía de Jesús y por comer con pecadores. Ah, ¿y quiénes son estos? Ellos decían, y estos son tus discípulos, y es que come con publicanos y pecadores, ¿y qué es esta gente? Bueno, tercero, problema, por la discusión, por el ayuno, porque los discípulos no ayunaban, mientras que todos los otros estaban ayunando. Tercer problema, porque tus discípulos no ayunan. Cuarto problema, capítulo 2, versículo 23, por el incumplimiento del sábado, por el incumplimiento del sábado. Quinto problema, en la misma línea del sábado, capítulo 3, verso 1, por las sanaciones que hace Jesús en sábado. Tanto que cuando termina, sabe cómo va a terminar esta parte de que le estoy hablando de conflictos. Capítulo 3, versículo 6. En cuanto salieron los fariseos, se confabularon contra los herodianos, contra él, para ver cómo matarle. ¿Sabe cómo va a terminar esta parte? Con la decisión de matar a Jesús. Con enemigos de muerte va a terminar. Y a reglón seguido, capítulo 3, versículo 7, el evangelista va a detallarnos las otras respuestas. Ya sabemos la de los enemigos y qué es lo que quieren, matar a Jesús. Pero entonces capítulo 3, versículo 7 va a decir, se retiró Jesús con sus discípulos hacia el mar y le siguió una gran multitud. Fíjese, y entonces ya quedó claro el cuadro que le acabé de detallar. Quedó claro. Jesús que viene a proclamar e instaurar el reino de Dios. Hay un grupo de discípulos que van a toda hora con Jesús. Hay un grupo en el fondo de una multitud. Y hay un grupo de enemigos de muerte. Bueno, nos rindió, ya podemos acabar la clase. Ya llegamos al capítulo tercero. Capítulo 3, versículo 26, ya prácticamente llegamos a... Ya entendieron el contexto, ¿sí ven? Ahora vayan, léanlo y estudienlo. Vamos pues a detenernos en unas partecitas de estas. Capítulo 2, versículo 1 y siguientes, dice así con entonado acento.
Después de unos días volvió a Cafarnaún y la gente se enteró de que estaba en casa. Se reunieron tantos que no quedaba sitio ni siquiera junto a la puerta y él les anunciaba la palabra. Entonces llegaron unos trayendo a un paralítico entre cuatro y como no lograban acercárselo por el gentío, levantaron el techo encima de donde estaba Jesús. Y por el boquete que hicieron, descolgaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban allí sentados unos letrados que discurrían en su interior. «¿Cómo puede este hablar así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Pero de inmediato Jesús supo lo que pensaban y les dijo, ¿por qué piensan así en su interior? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico que se le perdonan sus pecados o decirle que cargue con su camilla y camine? pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó de inmediato, tomó su camilla y salió delante de todos, de modo que todos se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo, nunca vimos cosa semejante. Palabra de Dios.
Ya vamos entrando entonces en el texto. Pero es muy importante que cuando vamos haciendo el estudio, ustedes vayan tomando el hilo narrativo, la teología del evangelista. Generalmente cuando uno lee el evangelio y aun cuando lo trata de estudiar, la gente se queda nomás en el pasaje. Y es cierto que el pasaje ya tiene una riqueza, pero cuando el pasaje se ubica en su contexto, tiene una riqueza adicional. Eso es lo que se gana cuando se estudia evangelio de una manera continuada. Yo acostumbro poner este ejemplo. Entonces usted ve esta silla y ella de por sí ya tiene su riqueza, su uso, en fin. Pero si usted las ve dispuestas así en esta forma, entonces ya no es solo la silla para que una persona se siente, sino que es para un grupo, para un grupo. Si usted la ve simplemente como esas que ve allá, recogidas, arrumadas una sobre otra, sigue siendo la misma silla, pero ya tiene otra funcionalidad, ya está ya simplemente aglomerada. Si usted las ve en fila, así en fila india o en un bus o algo así, en fin, lo que le quiero decir, tiene una apreciación, tiene un valor adicional según el contexto. Entonces, mucha gente, por ejemplo, ha podido leer este texto o cualquiera de los otros de Marcos, de los que estamos hablando, y puede tratar de interpretar el texto desde sí mismo y obviamente va a encontrar riqueza y le va a servir. Pero cuando usted ya lo va ubicando en todo el contexto, ya la riqueza es mayor. Ya entiende mucho más el sentido del mismo texto en todo el macro contexto en el que el evangelista lo puso. ¿Por qué? ¿Qué estaba pensando el evangelista? ¿Por qué puso eso aquí y no lo puso más adelante? ¿Por qué reunió todo el montón de peleas? ¿Sería que ese día Jesús se levantó con el pie izquierdo? ¿Que todo lo que hacía queriendo hacer el bien le traía problemas? ¿Ya? ¿O por qué, por ejemplo, cuando lleguemos al capítulo cuarto, Jesús no va a hablar sino en parábolas? ¿Sería que esa mañana se levantó parabólico? ¿Qué es? Entonces, cuando uno descubre las recopilaciones, la redacción, el trabajo redaccional que hace el evangelista, entonces tiene que pensar uno, ¿por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? ¿Por qué no distribuyó las peleas a lo largo de? ¿Por qué no distribuyó las que demás, que haya, que de, por lo demás así debió haber sido? ¿Por qué no distribuyó las parábolas y los milagros a lo largo de? Que por lo demás así debió haber sido. Entonces él la recopila porque de un lado tiene una forma de escribir y de otro lado tiene una intencionalidad. Esa forma de escribir refleja una intencionalidad que tiene. Listo. Entonces, además de la riqueza del pasaje que uno va a leer y a comprender, cuando uno se va metiendo, por así decirlo, en la mentalidad del escritor, va descubriendo lo que se llama la teología del autor, la teología redaccional, la teología de San Marcos. ¿Comprendido? A esta altura es claro que San Marcos nos quiere mostrar las distintas respuestas que hubo ante Jesús y el reinar de Dios presente en él. Y quiere que nos quede claro que ante Jesús se puede optar de distintas maneras, que todos tenemos que decidir, que decidieron sus contemporáneos, y de alguna forma es un reto y un llamado a cada uno de nosotros de que siempre todos los seres humanos hemos de decidir ante el Señor, y que nos fijemos cómo decidimos, y que los mismos acontecimientos que a unos les causan, como va a terminar diciendo el texto, a unos les va a causar asombro y motivo de glorificar a Dios, jamás hemos visto cosas parecidas, que las mismas circunstancias y actuaciones de Jesús, que a uno les va a causar la salud del enfermo, la admiración, el asombro, la glorificación de Dios y el suscitar la fe, a otros les va a causar ¿qué? Les va a causar la enemistad. Van a decir que es un blasfemo y van a decidir acabar con él. El mismo acontecimiento. Y entonces, ¿dónde estará el problema? En el corazón de cada uno, en la disposición del corazón de cada uno, en qué tanto estamos dispuestos a recibir la buena noticia, el evangelio del reino de Dios, o hasta qué punto ya tenemos un Dios predeterminado, un ídolo, ya tenemos una manera de apreciar que, como vamos a ir viendo, entonces es lo que se va a ir cerrando estos, o los otros se van a ir abriendo, y a cada uno el Señor va a tratar de formarlos de una manera de acuerdo a su necesidad. Entremos un poquito en el texto. ¿A dónde fue que entró Jesús? A Cafarnaún. Usted cada vez más se va a dar cuenta que el sitio de la actividad fundamental de Jesús en la Galilea es Cafarnaún, que, como le he señalado, era el pueblo más importante de los judíos en esa región, allá en Cafarnaún, que en otro evangelio Mateo dirá que llegó a ser la ciudad de Jesús. Aquí simplemente Marcos nos habla, pues, de nuevo, de que Jesús llegó, que está en Cafarnaún, entró de nuevo en Cafarnaún, y al poco tiempo había corrido la voz de que estaba en casa. ¿Dónde estaba? Ah, ¿en cuál casa? Las malas lenguas dicen que una vendedora de propiedad raíz le vendió a Jesús una casa con vista al mar. ¿Será eso? ¿En cuál casa? En la casa del discípulo, en la casa de Pedro. Y es interesante porque en la teología, tanto de Marcos como de los otros sinópticos, siguiendo a Marcos, la casa va a comenzar a jugar un papel fundamental. La casa es el sitio donde Jesús forma a sus discípulos, la casa es el lugar de la intimidad y del descanso, la casa es el lugar del discípulo y del maestro. Entonces es la casa como el lugar privilegiado, que por lo demás después en la comunidad cristiana, las primeras comunidades cristianas serán fundamentalmente iglesias domésticas. Nosotros hemos ido perdiendo ese sentido, con las grandes urbes, después con las grandes construcciones, basílicas y demás, después cuando se fue perdiendo el sentido de la construcción de la fe desde la familia, entonces se va como perdiendo algo que tenemos que recuperar, la casa, el ámbito de lo privado, el ámbito de lo familiar, el ámbito donde uno es como es, el ámbito allá de lo que implica la casa y la familiaridad, es el ámbito de aprender a ser discípulo y donde el Señor nos enseña. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio, y Él les anunciaba la palabra. ¿Qué es lo que hacía Él? ¡Qué maravilla!, ¿no? Él mismo, amén, el reino de Dios, el Evangelio, Él mismo. Y le vienen a traer un paralítico llevado entre cuatro. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima donde él estaba, y a través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Aquí hay muchas cosas que uno puede reflexionar. Hombre, tantas veces la multitud no deja ver a Jesús. Va a ser un motivo que aparezca reiterativamente en los evangelios. Acuérdense de aquel muchacho Zaqueo, pero eso será en Lucas. Aquí nos dice que la multitud, sí, de un lado físicamente, no permitía el acceso a Jesús. Pero es que no solo eso, es que tantas veces la preconcepción de la multitud no deja llegar a Jesús. ¿Cuántas veces hay personas que no han llegado a Jesús? ¿Por qué? Porque precisamente la concepción de la cultura, la concepción de la multitud y una cantidad de cosas no han llegado a Jesús. Todavía hoy, cuando somos dizque alrededor de 7.000 millones de seres humanos, Yo no he podido creer eso. Yo los conté hasta que íbamos en 6.200. Ya después perdí la cuenta. Entonces, con las sumatorias de los que han nacido, y no sé si han contado bien los de los tsunamis y las otras cosas. En todo caso, eso están diciendo algunos. Lo cierto es que entonces, entre todo este montón de gente, usted sabe que unos 1.200 millones seremos católicos, otros 1.000 millones serán cristianos de las distintas confesiones, ortodoxas, luteranos y distintos grupos. O sea que uno de tres, sí mucho, que uno de tres, sí mucho, hemos oído hablar de Jesús y creemos o medio creemos en él. Oiga, hay tanta multitud que ni conoce ni deja conocer a Jesús. ¿Y usted qué se está haciendo para eso? ¿Y qué estamos haciendo para eso? Pues la multitud no dejaba. Y esta gente era recursiva. ¿Cuántos iban? Oiga, y es una maravilla. Y es una maravilla que por lo demás habla de la manera de la construcción antigua. No vaya a creer que los antiguos construían como construimos en la Escuela Bíblica Católica Yeshua, con unas losas y unas cosas así bien importantes y que esperamos que no se caigan. Entonces, no vaya a creer que era así, no. Entonces, esa construcción antigua de madera, de bareque, y que había unas formas de entrar, y fíjese que corrieron unas tablas por ahí en el techo, y por ahí se la bajaron, ¿ya? ¿Cuál sería la admiración de Jesús al ver toda esa gente, y cuando ve bajar, ni modo de decir que como Ricaurte en San Mateo en átomos volando, sino en camilla bajado? Entonces ve que estaban trayendo a ese paralítico. Hombre, lo que puede, yo no sé si la fe o la necesidad. La gente dice que tiene mucha fe. Yo creo que, o yo sí sé que tiene mucha necesidad. Que tiene mucha necesidad. Es más, es interesante y lógico, no fue el paralítico el que llevó. Probablemente fue el que funcionó, fregó, dijo, rogó que lo llevaran. Pero aquí entre nos, ¿usted no se da cuenta que detrás de cada paralítico hay mínimo 4 paralíticos alrededor? ¿Cómo así? Eso es una cosa muy grave. Pues de un lado, los seres humanos somos todos necesitados. Y el que no cojea es paralítico. Y el que no pues, cojea, gatea o es paralítico es ciego. Oiga, o si no sordo, si no, por ejemplo, un botón. Entonces, de alguna manera, tenemos tantas y tantas necesidades, y el problema es que la necesidad no viene sola, sino que además viene con otro. Y entre más grave, más necesita uno quienes estén alrededor. Claro. Si usted quiere saber qué tan enfermo es, cuente cuántos giran alrededor de usted. Si usted quiere saber qué tan enfermo es, fíjese cuántos giran alrededor de usted. Pues es que mire, cuando uno es bebé y no se basta por sí mismo, necesita quien no solo consigue el alimento, ni voy a hablar de la fabricación del alimento, sino al menos quien lo consiga, quien lo prepare, quien se lo dé, que volveremos a las mismas. Y alrededor de uno, y entre más necesitado esté, y entre más enfermo esté, fíjese, entonces necesita uno que enfermeras, que médicos, que familiares, que volteenme. ¿Y quién vele por nosotros? Porque a veces ya ni somos capaces de hacernos entender. Pero llega un momento en que uno ya nada, ni puede hablar. Entonces, hombre, estos 4 que hicieron la tarea de traerlos detrás de tantos enfermos, o detrás de todo enfermo, están los otros. Por lo demás es la tarea humana. Y cómo necesitamos que el Señor nos sane. Los más agradecidos fueron esos 4. Los más agradecidos fueron esos 4. No vaya a creer que es mentira. Claro, ya recobraron su salud y su libertad. Después de todas esas peripecias, llevarlo, imagine lo que le dirían los de la multitud, como no, las peleas y bonches apenas llegaron y lograron tener ya la atención de Jesús, el santo y el poderoso, el milagroso. Entonces ya apenas lograron tener la atención, va saliendo Jesús con esta: hijo, tus pecados te son perdonados. Oina este, volvámoslo a subir. Oina este. Yo creo que esos cuatro cayeron con el paralítico como cual condorito. Plof. Fueron cayendo cual condorito. Pero ¿cómo así, hombre? En realidad uno se queda en la superficie. Y el Señor mira el corazón. Pero la reacción de esos fue la de menos, y no nos la cuenta el evangelista. La que sí nos cuenta el evangelista fue la reacción de ¿quién? Ah, de los expertos en la ley. De los maestros de la ley, de los que sí entendían, de los escribas, de los maestros. La gente a veces es tan simplona que ni cuenta se da. No es que no reaccionaran porque creyeran que Jesús sí tenía poder de perdonar pecados, sino porque ni cuenta se daban. ¿Qué fue lo que dijeron los expertos en la ley y los que entendían algo de la cuestión religiosa? Y que porque era un blasfemo. ¿Qué era un blasfemo? ¿Por qué? Imaginé, ¿cómo se atreve a decir que le perdona los pecados? Pues este man se enloqueció. Todavía que sanara a este man, pues uno queda maravillado. ¿Pero qué es lo que dijo? Que le perdona los pecados. ¿Pero quién puede perdonar pecados? Pues precisamente el perdonar pecados es un atributo divino. Perdonar pecados es un atributo divino. Como es un atributo divino, dar la vida. Él es el Señor y el dador de la vida. El que era antes de que todo fuese, el que es y el que será después de que todo deje de ser, el que permite el ser. Él es el Señor y el dador de la vida. Uno no puede dar la vida. Uno puede tratar de conservarla cuando la ha recibido, pero uno no es Señor de la vida. Él es el Señor de la vida.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador. Comienza el espacio publicitario.
La Arquidiócesis de Quito, Primada del Ecuador, la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, la Basílica del Voto Nacional, invitamos a toda la comunidad de la ciudad de Quito y sus alrededores a la solemne Eucaristía rogativa presidida por Monseñor Fausto Traves, arzobispo de Quito y primado del Ecuador, este domingo 11 de octubre a las 10 de la mañana en la Basílica del Voto Nacional, para pedir y rogar al Rey de nuestra patria, el Sagrado Corazón de Jesús, ante la situación actual que atraviesa nuestra patria, por los fenómenos naturales, el volcán Cotopaxi y los posibles efectos de la corriente cálida del Niño, los incendios desmesurados y la crisis política y económica que sufre nuestra patria y el mundo entero.
Que el misionero evangeliza con gestos de misericordia. Domo 2015. Es el momento de ayudar a los misioneros y misioneras en todo el mundo. Entrega tu donación en tu parroquia, dirección diocesana o en la Dirección Nacional de las Obras Misionales Pontificias. Teléfono 2-236-109. Porque el misionero evangeliza con gestos de misericordia. Domo 2015.
Caminando por la vida, juntos en la mesa del Señor.
Radio Católica Nacional le invita a participar de la Santa Misa de lunes a viernes a las 21 horas, el sábado a las 20 horas y el domingo a las 8 y a las 19 horas. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Venimos a celebrar la grandeza de su don, la alegría de vivir.
Termina el espacio publicitario.
Entonces, que cuando Jesús dice tus pecados te son perdonados, los que sí entienden de cosas religiosas dicen, ¿cómo así? Un atributo divino. ¿Y este man por quién se tiene? Que dice que es un blasfemo, un blasfemo. En todo caso, y fíjense ustedes, le va respondiendo Jesús, que dice que conoció en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, y va a comenzar a revelarse una característica de Jesús en los evangelios, es que tiene efectivamente un saber trascendente, el que por el Espíritu de Dios de que él es lleno, conoce. Entonces dice que Jesús en su espíritu, qué expresión tan bonita, hombre, es que uno no puede leer en serio el Evangelio porque no acaba. Dice que Jesús, ¿qué? ¿Y cuál es el Espíritu de Jesús? El Espíritu de Dios, que, mire, detrás de esto, si lo estudiáramos en serio, entonces uno tendría que hacer una antropología bíblica, o sea, cómo concibe el hombre bíblico su ser y su composición, ¿ya? Pero de alguna forma lo que hay detrás sí es la certeza de, cuando nosotros decimos eso en su espíritu es como decir en su interior, como lo que lo anima, pero todavía hay mucho más. Es el Espíritu de Dios de que está lleno Jesús. San Juan dirá cosas tan bellas como esta. Él es el que tiene el Espíritu sin medida, el Espíritu de Dios, ¿ya? Aquí la traducción lo pone en minúscula, Jesús en su Espíritu, pero de alguna forma el Espíritu cuando se refiere a Jesús siempre es en mayúscula, porque es la presencia misma del Espíritu de Dios en el ser de Jesús. Entonces, actuando en el ser de Jesús, en esa unión espectacular que hay en Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios, en esa unión real y espectacular que hay de la encarnación de Dios, Jesús pues en su espíritu conoció lo que ellos pensaban, lo que tenían en su interior, y les dijo, ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? Fíjese, la antropología bíblica cree que el pensamiento surge del corazón, no del cerebro. ¿Cómo así? Es que la manera como la antropología bíblica piensa es que la profundidad de las decisiones del hombre brotan del corazón. No porque niegue las actividades del cerebro, sino porque cuando habla de lep, corazón, es la interioridad más honda de donde surgen las decisiones del ser humano. ¿Ya? Entonces, algún médico que esté leyendo este texto, es que ¿por qué piensa así en sus corazones? ¿El corazón acaso piensa? ¿Corazón acaso piensa? Ya, es simplemente la comprensión bíblica de que de lo profundo del corazón brotan las decisiones más hondas. Entonces está diciendo, ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados. A ustedes que con un color especial... Fíjense que hay colores especiales, hay uno que van a separar para señalar todos los títulos de Jesús, todos los títulos de Jesús. Entonces, cuando están estudiando los evangelios, entonces ustedes con un color especial van a resaltar temáticamente. Uno de los temas que van a resaltar son los títulos o nombres de Jesús. ¿Los qué? Y así se van a ir, así van a ir uniendo para descubrir la pregunta fundamental del Evangelio. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Entonces van a ir descubriendo acerca de quién es Jesús, con un color especial. Con otro van a resaltar lo que tenga que ver con el reino de Dios. Con otro van a resaltar lo que tenga que ver con oración. con otro van a resaltar lo que tenga que ver con María, con otro van a resaltar, en fin, por ejemplo, el discipulado. Usted escoja, y para que no coge mucho, señale bien desde el principio cuál va con uno y cuál va con otro, y así va haciendo todo un estudio temático, por ejemplo, con otro, el espíritu. Y entonces usted, además de hacer el estudio lineal que estamos haciendo, pasaje por pasaje, entonces después va a comenzar a ir descubriendo lo que piensa el evangelista Marcos, la comprensión de Marcos, por ejemplo, sobre el Espíritu, la comprensión de Marcos sobre el reino, la comprensión de Marcos sobre María, la comprensión de Marcos sobre Jesús, ¿ya? Entonces, así al interior, con esos resaltadores, va usted teniendo una lógica secuencial. ¿Comprendido? Aproveche que no le van a orar toda la vida. Entonces, sigue diciendo el texto. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre, que el Hijo del Hombre es un título maravilloso sobre Jesús. Digamos unas cosas sencillas sobre el título de Hijo del Hombre. Hijo del Hombre es en primer lugar y simplemente para decir hombre. Yo no sé si aquí hay alguno que sea hijo de hombre. El resto son de mujer. Hijo de hombre es el genérico para decir un hombre. Es más, uno acostumbra a saludarse por aquí, hombre. Así pues, como tratando de zanjar toda duda, uno dice, ¿qué hombre? Pero de alguna manera, detrás de la expresión hijo de hombre, detrás de la expresión hijo de hombre, está simplemente el genérico, hombre, hombre. Es la, inclusive así lo utiliza mucho, sobre todo el profeta Ezequiel. Cada rato, las maneras como comienza Ezequiel sus oráculos es, ¿qué ves, hijo de hombre? Entonces es para hablar acerca de un hombre. Pero, a partir de la literatura apocalíptica, sobre todo Daniel capítulo 7, versículo 14 y siguientes, donde se habla de una visión que de las nubes del cielo, o sea, de Dios, baja uno como hijo de hombre. O sea, baja un hombre de parte de Dios, al que se le dio imperio y poder eterno, al que Dios, otra de las características divinas, es el imperio, el poder, el regir, el juzgar en última instancia la historia. He hablado de varias características del ser de Dios, el que es el Señor y el dador de la vida. He hablado de que es el que tiene poder de perdonar pecados. Y también, en última instancia, es el que tiene el poder del juicio eterno, de la definición eterna y definitiva sobre la existencia humana, sobre cada existencia personal y sobre la historia humana. Pues resulta que a este que baja de parte de Dios, que baja de Dios, que tiene rostro de hombre, que es un hombre, que baja entre las nubes, se le dio imperio y poder eterno. Dios le dio el poder de regir la tierra. Entonces, desde allí, la literatura apocalíptica fue elaborando la comprensión de un personaje escatológico, o sea, último, a un hijo del hombre al que se le dio el poder de regir la tierra. Algunos intérpretes decían, ese hijo del hombre será el pueblo de Israel. ¿Será que al pueblo de Israel, porque conoce la Torá, se le dio capacidad de juzgar las naciones y de juzgar la tierra? Otros decían, no es el pueblo de Israel. Es como un personaje, porque se refiere específicamente como a alguien, habla como de una persona en específico. Otros decían, no, entonces es una persona corporativa, una personalidad corporativa. ¿Qué significa una personalidad corporativa? Una personalidad corporativa es alguien que, siendo persona, a la vez representa toda una comunidad. Por ejemplo, un embajador. Entonces es alguien que detrás de él está todo un pueblo. Que detrás del Mesías está también el pueblo de los santos. Está el pueblo de los santos. Y efectivamente, así va a ser. Es él, el Mesías, el Hijo del Hombre, alguien real, el Mesías y el Hijo de Dios. Pero acuérdense también cuando el Señor decía que los que creemos en Él, y hablando de los discípulos y de los apóstoles, dice, y ustedes brillarán como soles y regirán las naciones. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor, en ese tipo de lenguaje apocalíptico, porque ese tipo, ese referirse uno a cosas que están más allá de la historia, necesita un lenguaje especial. Si quieren, nos inventamos uno. El que se inventaron desde la antigüedad es el lenguaje mitológico, o el lenguaje apocalíptico, u otro tipo de lenguajes así. Entonces, cuando las cosas no están así como tan concretas, tangibles, y que no son sujetos de verificación en la historia, entonces uno tiene que inventarse un lenguaje apropiado para eso. Entonces el lenguaje que se inventa uno, por ejemplo, ¿cómo fue la creación del mundo? Entonces el ser humano inventa hipótesis mitológicas, incluida la física. Todas las hipótesis de la física tienen ese mismo carácter, pero de eso les hablo en otro momento. O cuando uno habla de cómo va a ser después del final de la historia, del final del mundo, entonces ya como es una cosa límite, entonces uno necesita un lenguaje límite, un lenguaje límite. Lo cierto es, pues, que el lenguaje apocalíptico es un lenguaje cargado de imágenes, es un lenguaje cargado de analogías, es un lenguaje cifrado, es un lenguaje que trata de traspasar el límite meramente racional, la explicación meramente racional. Y entonces surge con expresiones como estas. Así pues se concebía el Hijo del Hombre. De un lado, un hombre, pero de otro lado, desde Daniel 7:14, el que viene de las nubes, o sea que viene de Dios, rostro humano, verdadero hombre, a quien Dios le dio imperio y poder eterno para regir la tierra. Jesús comienza a utilizar, según el Evangelio de San Marcos, ese título sobre sí, este Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, para que veas que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar pecados. A ti te digo, toma tu camilla, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y al instante, tomando la camilla, salió a la vista de todos, de modo que quedaban todos asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa parecida. Así termina el relato. Y fíjense ustedes lo que anotábamos hace rato. Ante la persona de Jesús y el reinar de Dios, o sea, Dios que se hace presente en la persona de Jesús, sanando, perdonando, liberando, Dios que comienza a actuar. Lógico, la multitud comienza a, de un lado, a llenarse de asombro, así lo dice textualmente, quedaban asombrados y glorificaban a Dios. El hombre necesitado concreto recibe la salud, pero ojo, que si nuestro corazón piensa mal, o sea, si desde nuestro interior está mal, ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? Si en nuestro interior está mal, entonces vamos a ver como mal el bien de Dios. Si nuestro interior, así lo dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Si el interior del ser humano está mal, se va a ver como mal el bien actuar de Dios. Y eso es lo que poco a poco se va a ir enfatizando a lo largo del texto, a lo largo de los textos. Ya quedó esa primera parte. Por cierto que aquellos muchachos, los maestros de la ley, pues los unos quedaron asombrados, maravillados y glorificando a Dios. ¿Cómo les quedó el ojo a los maestros de la ley? Imagínense ustedes, claro, eran estudiosos de la ley. Primero sabían una cosa, que el perdón de los pecados solo le competía a Dios. Ahora van a quedar cabezones. Este man dijo que es el Hijo del Hombre. Y como estudiaron la ley, saben lo que dice Daniel. Este tipo dice que es el Hijo del Hombre. Y que entonces es el que viene a regir la tierra, en quien viene Dios a regir la tierra, y que tiene poder de juzgar, de regir y por lo tanto de perdonar pecados. Y para que quede claro que es el Hijo del Hombre, sana. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? vamos a ver. Y entonces comenzarán a atar cabos, comenzarán a atar cabos. Y a partir de ahora, cada vez el discernimiento acerca de quién es Jesús, van a tener que empezar a hacerlo. Lo que pasa es que los otros indicios que vienen a continuación parece que no les ayudaron. Segundo indicio, ¿qué fue lo que pasó? Jesús comiendo con pecadores. Fíjese lo que sigue. Capítulo 2, versículo 13. Salió de nuevo por la orilla del mar y toda la gente acudía a él. ¿Quién? La multitud. Vuelve y juega. ¿Y él qué hacía? Les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el despacho de impuestos y le dice, sígueme. Él se levantó y le siguió. De nuevo un relato de vocación. Como ya estudiamos el relato de vocación, Marcos 1, 14 a 10, Marcos 1, 16, 20, entonces, acuérdense, simplemente le recuerdo algunos puntos. Él es el que toma la iniciativa, busca, bordeaba el mar de Galilea. Él va hasta donde uno está, detrás del mostrador de impuestos. Él toma la iniciativa, ve, él toma la iniciativa, llama. Y ante esa iniciativa del Señor, espera la respuesta del hombre. Siempre corresponde esa iniciativa o vocación de Dios a la respuesta o responsabilidad. Recuerden que responsabilidad tiene todo que ver con respuesta. A la respuesta del hombre, a la vocación de Dios. Y entonces, dice, él se levantó y le siguió. A esta altura, pudiéramos también detenernos y levantar los hombros. Me da el favor y levante los hombros. Hágase, levante los hombros. Destensiónese. Y ahora hágale a su vecino, ¿oíste? ¿Y a mí qué? Entonces comience a meditar en profundidad la palabra de Dios. ¿A mí qué me dice? A ver, este personaje no es un personaje cualquiera. ¿Quién está llamando? A un pecador público. Público. Usted sabe que los pecadores venimos en dos formas. Los pecadores privados y los públicos. Los agentes secretos y los públicos. Entonces, hay pecadores públicos, los que tienen el letrero en la cara. Sí, por ejemplo, una prostituta, si no ofrece y no anuncia, no vende. Un pecador público como este, entonces era el que en nombre del Imperio Romano, vendido al Imperio Romano, a una nación extranjera que no reconoce al Dios de Israel, que explota a su pueblo, está haciendo las veces de cobrador de impuestos. Muy probablemente son los cobradores de impuestos de las aduanas. Usted sabe que en esto de impuestos hay de todo tipo de ladrones, pero hay también de todo tipo de gente que lo hace muy bien. Entonces, hablemos de algunas cosas. Por ejemplo, hay unos impuestos que son relativamente fáciles de cobrar. El predial. El predial es lo más fácil de cobrar. Y deudas sobre tierra es lo más fácil de cobrar. Por eso a usted siempre le exigen es hipoteca, porque eso de ahí no se va a ir. No se va a volar. Usted puede volarse, pero ahí tuvo que dejar la tierra. Entonces, por eso dije, no, tranquilo, no, en hipotequita. Entonces, sobre hipoteca, ahí, y usted está listo. Bueno, pues, no voy a hablar de otras cosas, del robo de tierras y de los de la registraduría y de todo eso. Eso es otro problema. Entonces, dejémoslo así. Pero entonces, cobrar los impuestos sobre la tierra era muy fácil. Pero hay otros impuestos que son muy esquivos. Muy esquivos. Por ejemplo, el de los negocios y el de las mercancías. El de los negocios, el de las mercancías. Entonces eso sí era muy difícil. Entonces el Imperio Romano a eso sí no llegaba. Entonces, ¿qué hacía? ¿Quién sabe lo que se vende en una tienda? ¿Quién sabe el tipo de mercancía que pasa por aquí? ¿Quién sabe los negocios que tiene fulanito y sutanito? Los que viven con ellos. Y entonces contrataban dentro del mismo pueblo quienes cobraran los impuestos sobre las aduanas, las mercancías y otro montón de cosas, y que esos convivían con el pueblo. ¿Y quiénes iban a contratar? Los del mismo pueblo. y entonces les daban una buena comisión, ustedes nos pagan a nosotros tanto y lo que cobren de ahí para adelante es de ustedes. Este tal Leví, el hijo de Alfeo, era así. ¿Sabe lo primero que le hacían a un publicano? Échalo de la sinagoga. Sigamos. Cuando vieron a Jesús, pasar y llamar como discípulo a esta porquería, públicamente reconocido como pecador, cobrador de impuestos, vendepatria, imagínese, en la Sagrada Escritura los tratan cordialmente en honor al léxico. Pero imagínese lo que la gente normal diría sobre ellos. ¿Y qué pasó con Jesús? Los llamó. Y de sobremesa, no solo los llamó, sino que se fue a comer a la casa de ellos. Oiga usted lo que dice. Y sucedió que estando él a la mesa, en casa de Leví, ¿en dónde? ¿Haciendo qué? Habráse visto desfachatez. ¿Se fue a comer a la casa de quién? ¿Usted cree que un hombre bueno iba a entrar a la casa de un pecador público? Ya le digo que ni el saludo, mucho menos la comida. Y para eso que Cafarnaúm pequeño, infierno grande. Que Cafarnaúm pequeño, para eso son los medios de comunicación. Entonces, chismosas ágiles. Entonces, en pueblo pequeño, todo el mundo. Y además, es que un personaje público, ¿cómo va a pretender que su vida pública sea privada? Todo lo que Jesús hacía estaba a la vista de todos. Es más, yo que creo que lo hacía para que lo vieran. Entonces, dice pues que se fue a comer a la casa de Leví y muchos publicanos y pecadores estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Cómo? ¿Muchos qué? ¿Muchos qué? Publicanos y pecadores estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ese día se le murieron las lombrices a Pedro y a los demás discípulos. ¿Qué irán a decir de nosotros, Señor? ¿Qué irán a pensar de nosotros, Señor? Señor, vos sí te estás dando cuenta lo que haces. Señor, estás midiendo las consecuencias políticas de estos actos. Tú no tienes tacto político. Tú sabes cómo va a afectar esto nuestra próxima campaña. Yo que estaba ya timbrando el tarjetón y te proponía como Mesías, había conseguido el número uno y que aparecieras con una foto de cuerpo entero sanando al paralítico en medio de la multitud. ¿Tú sabes cómo va a afectar esto nuestra próxima campaña? Ellos, sin embargo, comían callados. Al fin y al cabo, el banquete estaba bueno. Y sigue diciendo el texto. Y sigue diciendo que al ver los escribas de los fariseos, los maestros de la ley de los fariseos, que comía, efectos especiales, que comía con pecadores y publicanos, así era el crujir de dientes de aquellos. Entonces, decían a sus discípulos, se burlaban de sus discípulos y les decían, ¿qué? Es que come con publicanos y pecadores. Se burlaban de Jesús y de sus discípulos. Es que come con publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, no necesitan médicos los que están sanos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Cómo les quedaría el ojo y el corazón? No he venido a llamar, ¿qué? A los sanos, sino a los enfermos. ¿Para qué son los médicos? ¿Para los enfermos? ¿Con quién estaba él? Con los enfermos. ¿Haciendo qué? Sanándolos. Es que una cosa es la complicidad piadosa. Y otra cosa es de verdad los buenos oficios sanadores. ¿Ya? Una cosa es la complicidad, y en esto tenemos que ser claros, porque entonces ahí van a decir, claro, y entonces ¿por qué se escandalizan de que yo ande con los que ando, y de que yo esté en tal cosa, y de que yo esté en tal cosa y tal otra? ¿En condición de que está de cómplice? ¿O en condición de sanación, médico y salvador y redentor? A mí esta palabra me fascina. Esta palabra expresa el banquete misericordioso del Mesías y del reino de Dios. Pero es tal cual. La comunión de mesa es comunión de vida. Y el Señor que se sienta en nuestra mesa de miseria y de pecado para sanarnos y perdonarnos y para traernos la reconciliación y el perdón de Dios. El Señor que nos invita a su mesa. Es más, sobre la mesa tenemos mucho más que hablar. ¿Cómo no solo se deja invitar a nuestra mesa, a nuestra casa, y la hace la suya, sino que nos invita a su mesa, nos lava los pies, se hace servidor, nos purifica y nos alimenta con él mismo? Detrás de esto hay que profundizar tanto. Es el perdón y la reconciliación de Dios a través de su Mesías que nos invita a su mesa. De aquí salieron expresiones tales como esta. Ese tal Jesús es un comilón, bebedor, amigo de publicano, prostitutas y pecadoras. Y ese es uno de los textos títulos de Jesús que a mí más me fascina. Y siempre me gozo en repetir, me fascina, me gusta, porque es el que más fácil vivo. Vamos a que suene la campana, hágame el favor, que suene la campana. Y el próximo round ya veremos qué pasa con Jesús y sus enemigos. Vayan cada uno a su esquina y que descansen en paz.
Escapar.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.